Te damos la bienvenida a los podcasts de la Fundación FIDE Caja Canarias. Nuestro principal objetivo es apoyar el desarrollo del tejido empresarial canario y la empleabilidad de las personas creando espacios de reflexión y formación. Muchas gracias por escucharnos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a los podcasts de la Fundación FIDE Caja Canarias. Recientemente la Fundación celebró, ya este año de nuevo en el Espacio Cultural Caja Canarias, su gala de entrega de los Premios Emprendedores 2021. Ha sido esta su 25ª edición. El acto estuvo impregnado del talento emprendedor de las islas y ahí tuvimos oportunidad de escuchar, entre otros participantes, a nuestra invitada de hoy, Consuelo Verdú, consultora, profesora de innovación y estrategia, especialista en la implementación de metodologías ágiles para el emprendimiento. Consuelo Verdú nos mostró esa hoja de ruta para que una persona emprendedora pueda afrontar con éxito un proyecto empresarial. Y hoy la hemos invitado a este espacio para ahondar en ese espíritu emprendedor, ¿no? En lo que supone la tarea y el compromiso de emprender. Profesora Verdú, bienvenida. Muchas gracias por su tiempo.
Hola, ¿qué tal estás, Rocío? Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, oímos hablar de emprender en diferentes escenarios. La vocación o la voluntad de emprender está arraigada en muchas personas, pero quisiéramos aclarar matices. ¿Es lo mismo emprender un proyecto y emprender un proyecto de negocio?
Bueno, pues Rocío, mira, emprender un proyecto y emprender un proyecto de negocio, yo considero que son dos cosas y dos conceptos diferentes. Emprender un proyecto significa, por ejemplo, iniciar o llevar a cabo una iniciativa, ya sea personal o profesional, desde lo que se denomina su concepción hasta la finalización. Por tanto, esto implica un desarrollo y una ejecución de un plan de acción para acabar exactamente un objetivo determinado. Por otro lado, esto puede ser un proyecto incluso personal o un proyecto dentro de una empresa. Pero emprender un proyecto de negocio significa pasar de la idea a la acción, considerar que cómo puedes hacer y monetizar un modelo de negocio, esa idea que tienes para ser capaces de comercializar y que las personas estén dispuestos a pagar por ello. Así que en esta segunda vocación o en este segundo enfoque requiere, no sé, una mayor inversión, sobre todo, no sé, de tiempo y de esfuerzo, ya que se trata de averiguar para no perder el tiempo y el dinero en construir una idea de negocio que tenga una cabida en lo que es el mercado, que sobre todo también sea sostenible en el tiempo. Así que creo que va por el tema de dedicar tiempo a construir ese modelo de negocio y pasarlo de la idea a la acción y validarlo realmente con el mercado.
Usted insiste en que a la hora de emprender, se lo escuchamos en su conferencia, invitamos a quienes nos están oyendo a ver el vídeo de entrega de los Premios Emprendedores 2021 de la Fundación FIDE Caja Canarias, acudiendo a la web, lo localizarán rápidamente ahí. Como le decía, usted subraya que hay que tener mentalidad de aprendizaje si se quiere emprender. ¿Cómo describe esa mentalidad de aprendizaje?
Pues fíjate, la mentalidad de aprendizaje es una forma de pensar. Es una forma de pensar y es una forma de actuar, ¿no? Entonces, se trata sobre todo de pensar en grande, de tener esa actitud positiva y abierta ante la vida, ante los retos, que nos permita, bueno, pues asumir esos ciertos fracasos que no son fracasos, sino oportunidades de aprendizaje y de mejora. Si estamos aprendiendo exactamente cómo pasar de una idea a un modelo de negocio, no siempre vamos a tener la posibilidad de acertar desde el principio. Entonces, yo siempre hablo de lo que es tener una caja de cerillas. ¿Qué ocurre? Que nos enfrentamos a lo que es la incertidumbre. Nos enfrentamos a construir cosas que no sabemos, que no tenemos experiencias previas. Con lo cual, esta mentalidad de aprendizaje consiste en tener esta caja de herramientas, esta caja de cerillas, para ir continuamente viendo y teniendo este aprendizaje personal. Esto enfocando al mundo de los negocios significa, oye, hemos pensado que los negocios o que los clientes van por este lado, hemos pensado que la propuesta de valor va por este lado. ¿Qué ocurre si nosotros hemos fallado? Bueno, pues no hemos fallado del todo, hemos aprendido a cómo no hacer las cosas. Así que creo que esto es una carrera de fondo que nos permite ir encendiendo estas cerillas para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en ese aprendizaje personal.
¿Y cuánto tiempo se puede estar validando un proyecto? Los intentos tienen un límite.
Claro, pues por ejemplo, cuando nos enfrentamos a personas que están haciendo un proyecto, yo siempre les digo que se pongan un deadline, ¿no? Que se pongan una fecha límite. Lo que tenemos que hacer es, bueno, en 3 meses, además esta mañana he tenido una tutoría con una persona que me dice, ya llevo 4 años con esto. Y entonces le decía esta mañana, Rocío, se llama Rocío también, ponte un límite, 3 meses. En 3 meses realiza pruebas, realiza experimentaciones y ve exactamente qué estás aprendiendo, porque muchas veces o llegamos mucho antes de lo que el mercado lo permite, o realmente ya está cubierto y estamos intentando solucionar algo que ya está hecho, ¿eh? Entonces, sí que es importante siempre poner un límite, porque lo que hacemos al fin y al cabo es realizar estas pruebas y estas experimentaciones que nos van a permitir, bueno, pues descubrir un mercado. Pero si ese mercado ya está cubierto, pues quizás la vida tiene demasiados problemas que son susceptibles de ser mejorados y muchas veces tenemos este sesgo de pensar en que se llama el sesgo, Rocío, de los costes hundidos, ¿no? Es decir, oye, ya que estamos, pues seguimos adelante. Pero quizás es el momento de parar y decir, no, no tenemos que dedicarnos por aquí. Entonces, los intentos tienen un límite y por favor, cada uno de nosotros tenemos que ponérnoslo y luego ser capaces de decir, no tiene sentido o voy a estirar un poquito más.
Ya, ¿y te puedes equivocar sin gastar mucho dinero?
Claro, toda la filosofía que subyace después y detrás que yo implanto, que es Lean Startup, es cómo ser capaces de aprender haciendo experimentos sin gastarte mucho dinero. Te puedo asegurar que uno de los mejores proyectos o uno de los mejores experimentos consiste en cómo hacer esto sin gastar dinero. Entonces, la buena noticia es que hay un montón de herramientas que nos permiten cómo hacer landing pages o cómo hacer páginas web o cómo hacer vídeos sin gastarnos mucho dinero y que nos permitan aprender. Entonces, sí, se puede aprender sin gastarse mucho dinero.
Ya. ¿Cómo se pasa de una chispa creativa, de una idea, a una realidad que sea palpable?
Bueno, pues fíjate, la chispa creativa suele surgir de dónde surgen las ideas, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, pues que tenemos proyectos que surgen pues de nuestro hobby o de los problemas que queremos resolver, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, de esa problemática que intentamos resolver a través de un modelo de negocio, pues entonces la idea es cómo ser capaces de plasmar esa idea en un modelo de negocio y luego cómo hacer esa experimentación, cómo ser capaces de pensar que tu cliente es el que tú piensas que es, que la propuesta de valor es la que tú o la solución la que tú piensas que es, que el modelo de negocio es el que tú al principio has planteado. Fíjate. Hay una cosa muy interesante y es que todos son hipótesis, todos son formas de pensar. Y entonces lo más interesante será contrastarlo con la realidad a través de los experimentos y convertir tus ideas en hechos. En el caso de que no aciertes, y volvemos con la pregunta anterior, ¿cómo ser capaces de aprender y de corregir en el momento? Así que sí, en efecto, pasar de una idea creativa, de una chispa creativa a una realidad, pasa por entender con ciertas herramientas cómo puedes conceptualizarlo y luego validarlos en la realidad.
Usted que ha tutorizado tantos proyectos de emprendimiento, ¿qué le dice su experiencia acerca de lo que busca un financiador para respaldar un proyecto de negocio?
Creo que lo más importante aquí es, fijaros, no solamente pensar en la idea o en el modelo de negocio, sino pensar en quién está detrás. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son las personas que apoyan este proyecto? Creo que muchos de los financiadores, no solamente se fijan en la idea, en el negocio, en que les guste, sino en el poder, la perseverancia y las personas que están por detrás. Creo que lo más importante, y lo hemos oído en muchas ocasiones, de un financiador es la persona y el grupo y el equipo que está por detrás.
¿Qué errores, qué equivocaciones son las más comunes a la hora de emprender?
Pues volviendo a los sesgos, hay un sesgo que se llama el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación de los emprendedores es que nos pensamos nuestras propias mentiras. En el fondo pensamos que tenemos razón, que lo que nos pasa a nosotros le pasa a todo el mundo. Entonces, este sesgo es uno de los primeros que tenemos que acotar. Entonces, ¿cómo se acota? Pues con la experimentación. Hay otros sesgos que es cometer el error, por ejemplo, de no investigar, de no planificar adecuadamente el proyecto y de pensar que nuestra idea es la real. Luego también hay otros errores, como, bueno, no tener en cuenta, por ejemplo, los costes asociados al proyecto. Yo te pongo un ejemplo. Esta semana pasada he estado con un proyecto que se dedica a insectos, ¿no? Entonces es un productor que quiere hacer, pues, harinas de insectos para lo que son proteínas. Entonces yo le he dicho, ¿tú has visto cuáles son los costes asociados a este proyecto? ¿Sabes exactamente y has tenido en cuenta cuánto te cuesta producirlos? ¿Cuánto te cuesta desecarlos? ¿Cuánto te cuesta envasarlos? Entonces, otro de digamos, de los errores más comunes consiste en no saber cuáles son los costes o el proceso asociado al proyecto. Una de las cosas que tienen los emprendedores es que no, no, mi tiempo no vale. No, 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 tú tienes que contabilizar también para poner el precio final a cuánto cuesta tu tiempo en el proyecto. Otro de los errores también es no contar con el apoyo, por ejemplo, de profesionales o, por ejemplo, no tener en cuenta esas dificultades o obstáculos porque no siempre nos van a salir las cosas bien. Y luego, lo más importante que tengo que decir es que tenemos que ser adaptables y flexibles a los cambios que van a ocurrir.
Tiempos de cambio acelerados además por la pandemia, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Hay muchísimas cosas muy interesantes que surgen a partir de esto, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el mercado? ¿Cuáles son los nuevos hábitos de las personas, ¿no? Entonces, también, lejos de ser un obstáculo, posiblemente es una op nueva oportunidad de las cosas y entender las cosas que han pasado nuevo.
¿Y qué ha cambiado en el mercado?
Pues, por ejemplo, han cambiado hábitos, y yo lo digo también por mí, ¿no? Una persona que siempre estaba cogiendo aviones, cogiendo trenes, me pasaba la vida en la movilidad y ahora me paso la vida en mi despacho. Entonces, ¿qué ha pasado y qué hemos aprendido? Lo digo también por mi negocio. Hemos aprendido, bueno, pues a hacer las cosas online, hemos aprendido estas nuevas herramientas tecnológicas. En mi caso, hemos aprendido Mural o Miro, que son herramientas colaborativas que nos han ayudado incluso, fíjate, ahora que volvemos también un poco al tema presencial, a hacer lo que se denomina formaciones híbridas, ¿no? Entonces, estamos con las personas en físico y utilizamos estas herramientas. Por ejemplo, si nosotros fuésemos un negocio que nos dedicásemos, pues, al tema de, no sé, de la alimentación o al tema de la logística, pasamos más tiempo en casa. Y al pasar más tiempo en casa, pues también, ¿sabes?, se han cambiado nuestros hábitos, incluso para hacer deporte, incluso para comer, incluso para logística. Pensad exactamente qué cosas han cambiado en los hábitos de vuestros clientes para retomar lo que es la propuesta de valor y, lejos de que sea un hándicap, que sea una nueva oportunidad.
En el ámbito del emprendimiento se suelen compartir casos de éxito y sin embargo sabemos menos de los proyectos fracasados, ¿no le parece?
Buenísimo, buenísimo. De hecho, fíjate que hay una de las clases que yo imparto, que no hablamos de éxito, porque claro, el hablar de éxito también muchas veces frustra a la gente, ¿no? Sino que hablemos de fracasos. Fíjate, Elon Musk, que es este tipo que tiene tanto éxito con el tema de los cohetes, con el tema de Tesla, sabes que ha participado en más de 200 proyectos que se han fracasado. No sé, Amazon, fijaros, Amazon, esto que vemos aquí tan lejano, decimos, no, es que todo lo que toca Amazon es oro. Pues no, ¿sabéis una cosa? Amazon tiene lo que subyace detrás, que es la mentalidad de experimentación, la mentalidad de aprendizaje. Al año hace y lanza más de 500 proyectos. Y de los 500 proyectos que lanza, pues quizás ven la luz dos, tres. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros, no solamente la mentalidad de éxito, ¿no? De todas las cosas que se ven, sino todo lo que fracasa, pero en el fondo, la cosa positiva es que de todos los fracasos también aprendemos.
Nos ha hablado de aprender y aprender todo el tiempo. ¿Qué otras capacidades hay que tener si se quiere emprender un negocio?
Pues fíjate, son muy interesantes. Es esa capacidad de resiliencia. Es esa capacidad de ser creativo, de ser innovador, de levantarte por la mañana pensando que puedes hacer cosas nuevas. Es también rodearte de buen equipo de personas, de ser perseverante, de no rendirte ante las adversidades, de tener un buen sentido, pues no sé, de la organización, de la planificación. Y sobre todo hay un libro que a mí me apasiona, que recomiendo a todos los oyentes, que se llama La magia de pensar en grande. Y tiene tres cosas, fíjate. La primera de las cosas es verbalizar y verbalizar las cosas. Yo puedo hacerlo y pensar en positivo. Lo otro es tener la actitud de las que hablábamos y esa perseverancia. Y lo último es que me apasiona también cero excusitis. Es decir, la responsabilidad no depende de otro, sino que depende de mí.
Oyéndola, la pregunta que surge es: ¿el emprendimiento es para todo el mundo?
No, no. El emprendimiento no es para todo el mundo. Y no es para todo el mundo porque es una actitud y una forma de pensar. Y es una forma de pensar y de actuar sobre la vida, ¿no? También en mis presentaciones hay algo que siempre pongo, que es: más vale pedir perdón que pedir permiso. Y entonces tienes que ser no agresivo, sino tener esa osadía de probar cosas.
Lo oímos hablar del equipo, ¿no? Del grupo de personas. Emprender en compañía, no en soledad. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, mira, yo para ahí sí que tengo una recomendación, y es que cuando uno emprende, y emprende en soledad, y emprende de forma autónoma y él solo, eso es muy duro. Es muy duro porque no tienes muchas formas de contrastar tu opinión, de contrastar tus decisiones. Si algo me ayudó a mí cuando empecé este camino de emprendimiento, fue rodearme de personas que me ayudaban, de personas que realmente cuestionaban mis decisiones, de personas que me hacían preguntas correctas como mentores y, oye, Consuelo, ¿tú estás segura de esto? Así que sí que es cierto que emprender en soledad es muy duro. Para las personas que emprenden en soledad, mi recomendación es: rodéate de más personas, rodéate de asesores, rodéate de amigos que te cuestionen, porque luego en el fondo muchas veces ya solo ves el sesgo de los que hablábamos antes, solo ves tus propios pensamientos, ¿no? Mi recomendación es que si estás solo y si emprendes solo, busca rápidamente un equipo de asesores, de gente que te ayude. Principalmente, pues eso, para hacerte cuestionar las cosas.
Si le dieran a elegir para formar un equipo profesional, ¿preferiría a una persona emprendedora apasionada o a una emprendedora pragmática?
Creo que, fíjate, las dos cosas son importantes. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, necesitamos gente apasionada, necesitamos gente en lo que se llama en creatividad divergente, ¿sabes? Que vea más allá de lo que tenemos aquí en el corto plazo. Eso para empezar, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del metaverso, oye, vamos a hacer proyectos en el metaverso. Necesitamos a gente que tenga esa pasión, esa visión por entender cosas de qué podemos hacer con eso. Pero también es importante incorporar el ser pragmático, ¿no? O sea, vale, en el corto plazo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos accionar esto? Así que son las dos cosas importantes. Gente al principio que te den la tendencia, que te den la visión, pero sí que es cierto que es necesario aterrizar. Así que las dos cosas son importantes.
Pues lo dejamos aquí. Profesora Consuelo Verdú, le agradecemos mucho este ratito, este tiempo que nos ha dedicado.
Muchísimas gracias, Rocío, a ti, y muchísimas gracias a esa gran tierra que le tengo tanto cariño, me encanta y disfruto. Muchísimas gracias.
La Fundación Canaria para la Formación y el Desarrollo Empresarial de Caja Canarias te ha ofrecido este podcast. En FIDE Caja Canarias impulsamos la mejora de la gestión y el conocimiento de la empresa para contribuir al crecimiento económico y social del archipiélago canario.